Voz. Bueno, está en línea la senadora Desirée Massi para seguir hablando un poco de esta denuncia que plantea el abogado Luis Canilla, ¿verdad? En su contra, en contra de ella y en contra de Robert Acevedo, por el famoso grupo de WhatsApp SOS Paraguay, en donde supuestamente se planificó un atentado contra el presidente de la República. Yo tengo entendido que la senadora ya accedió a la denuncia formal.
Sí, nosotros también ya tenemos. Canillas. Acá está una vergüenza. Te voy a pasar al grupo,
sí,
Carlos.
Y bueno, lo que queremos conocer un poco es cómo, qué es lo que dice la famosa denuncia, a ver si tiene algún tipo de seriedad o no y de qué es lo que le acusan. ¿Cómo está, senadora? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carlos. Hola, Enrique.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Y mira, a ver, ¿de qué nos acusan? Dice, bueno, en primer lugar, hace toda una cuestión de que tuvo conocimiento. Voy a leer así rápidamente, bueno, que tuvo conocimiento en fecha 26 de enero he tomado conocimiento de la comisión de hechos punibles denunciado conforme a un archivo remitido en medio magnético en el cual consta la supuesta integración de un grupo de WhatsApp 26 de enero, en la realidad el grupo de WhatsApp fue creado el 11 de diciembre, o sea que él tuvo conocimiento, ahí lo ya va a tener una cuestión, ¿verdad? Uh-huh. Y da todo quienes supuestamente estamos allí. Y dice, ¿verdad? En el cual, conforme a la constancia del historial de conversaciones, también fue incluida una persona cuya identidad por motivos de seguridad personal de la misma mantengo en reserva. Dice, nunca él da el nombre de esa supuesta persona.
Sí.
Que ante el contenido de las conversaciones ha recurrido a mi persona a fin de canalizar en forma debida la denuncia. Conforme se ha podido apreciar de la lectura, el dicho grupo de WhatsApp se ha creado el 12 de diciembre, dice, de la línea telefónica, atiende el 12 de diciembre y él el 26 de diciembre, pero él tuvo conocimiento de eso, dice. Habla de todo eso y la única parte que pone otra vez es esta parte que fue publicada, ¿verdad? Donde el emoticón este de la bomba y qué sé yo, no existe otra parte, nada más que eso. Y dice, de corroborarse que dichos mensajes fueron emitidos personalmente por ambos senadores, se está refiriendo al presidente del Senado y a mí, la situación no puede ser pasada por alto ni despreciar la entidad y magnitud del riesgo posible. Y cierto de que dichos comentarios representan contra la vida del presidente, por su interés en la enmienda, ¿entendés? Y luego pone ellos mismos, por un lado, quien aparece como proponente de la contratación de un sicario y pretende su precio, caracterizada opositora a toda proposición realizada por este gobierno, es esposa de un implicado y procesado en un caso de sobrefacturación durante su gestión como ministro, hecho que fuera denunciado durante la administración del gobierno en ejercicio. Ellos asumen ahí la denuncia esta, cuando en la realidad supuestamente Carter no estaba detrás, lo cual también a nosotros nos sirve esto, ¿verdad? Durante la administración del gobierno en ejercicio y además con aspiraciones políticas para el 2018 que se verían ineludiblemente truncadas ante la posibilidad de la reelección que se propugna a través de la enmienda. Y acá viene la parte, y como si lo señalaba anteriormente fuera poco, lamentada senadora representante nada más y nada menos que del partido que conforme a denuncias del gobierno mantiene lazos cercanos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, cual asumo han quedado confirmados para propios y extraños cuando el mismo presidente del PDP ha comunicado que el domicilio de dicha organización criminal en la ciudad de Asunción es coincidente con el partido político que preside. Que eso ya sabemos que es cuando el autocorrector y todo aquello, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que va haciendo, luego nos implica a nosotros, mira, dice, la principal representante mediática de toda oposición a este gobierno, con su característica agresividad y locuacidad, habría sido quien solicitó a quien sería presidente del Senado, sin temor alguno, la referencia caracterizado como conocedor del sicariato de la zona fronteriza, y este hizo referencia a otra alternativa sin comentario alguno. La verdad que yo no sé a qué compete señalar que la misma senadora ya había advertido en su cuenta de Twitter que el presidente no podía continuar un día más en el gobierno, y obvio, si yo estoy pidiendo el juicio político del presidente. En el escenario y ante el peligro de hallarse en curso algún plan que pretenda el homicidio que la pretensión de un sicario supone, resulta imperioso generar las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las autoridades y en particular la del presidente de la República, además de alertar a las autoridades encargadas directamente de ellos a fin de garantizar su integridad física y seguridad. No podemos olvidar que el denominado marzo paraguayo fue gestado desde el Congreso, una consecuencia de mayorías circunstanciales. La oposición actualmente liderada por estos senadores no han logrado constituir, siendo un peligro evidente y tangible que se pretenda el acceso al poder por medio de un magnicidio ante la falta del respaldo popular. Y bueno, y allí atender todo lo, o sea, él, yo quiero saber, él en este momento está haciendo de abogado del presidente, de abogado de la supuesta persona que es del CIP, de sí mismo, de Yasiretá, en nombre de, yo quiero saber si es Canillas, porque él acá está hablando como si fuese el abogado del presidente, ¿verdad? Cuidando la vida del presidente. ¿Será que tiene el poder del presidente?
Claro, yo acá tengo a la vista los papeles que acabamos de acceder, y efectivamente. Ahora, yo voy a entrar un poco. Yo tengo tres cuestiones anotadas que quiero plantearte. La primera, ayer Carlos estaba diciendo que él cree que vos escribiste esto. En términos de una conversación de chat, ¿verdad? Entonces la primera pregunta pasa por ahí. Deciré, si vos escribiste esto, ¿cuál es el problema? O sea, vamos a suponer que lo que Carlos dice es verdad. ¿Qué pasa ahí o no?
Y mira, yo lastimosamente borré el historial y voy a tratar de recuperar, ¿verdad? Voy a tratar de recuperar. Yo no me acuerdo esa conversación así como tal. Lo digo sinceramente. Uno, dos, en la conversación así, y casi todos borraron, pues, ¿entendés? No me acuerdo, creo que es Emilia la que tiene, ¿verdad? Pero Emilia estaba de viaje para poder mirar. Exactamente. Uno, vamos a suponer que yo haya escrito realmente eso. Vamos a suponer, ¿dónde dice la palabra cartes? ¿Dónde dice la palabra cartes? Ni en el escrito que ellos presentan dice, porque yo te juro que quería ver para ver a la pucha, ¿será que no estuvimos? En ninguna parte dice cartes. Te cuento que si yo tengo una parte donde estábamos bromeando, aclaro, y yo no sé qué es lo que piensa la gente, nos está poniendo por suerte la parte seria, porque en ese chat se discuten cuestiones serias de un grupo de senadores, ¿verdad?, que conforman una multibancada en las cosas que tenemos en común, de proyectos de ley, de votación, de otras cuestiones, y cada uno tiene su chat de su propia bancada donde también discutirá cosas. Entonces todo el mundo está, ni anda en lo que andan los senadores, no, pues señores, parece que la gente, me hago risa porque todos estamos en grupos o de padres o de amigos o de trabajo donde se discuten cosas que tienen que ver con el trabajo, pero también se bromea, ¿verdad? Uh-huh, bueno, claro. Yo, ¿sabes lo que yo me acuerdo? Por ejemplo, una cosa que sí me acuerdo, porque estábamos hablando de partido Cerro Olimpia, y yo dije, yo tengo esas bombas azulgranas que tienen esos colores cuando entramos a la cancha, por ejemplo, esa parte es la que yo me acuerdo y tengo, ¿verdad? Pero vamos a suponer, como vos decís, ¿verdad? Ahora, acá el tema es cómo ellos tienen acceso a ese chat, porque yo quiero saber por qué es que está tan protegida, tan protegido el nombre de esa persona y no los nombres de los senadores.
Yo lo
que la persona
no, a lo que
dice que fue incluida.
Sí. No, decía, atendeme. No, yo creo que le estamos diciendo al fiscal Guerrero
que no puede validar
esto, porque justamente viola el artículo 36. Pero la aseveración que vos estás haciendo es correcta. Ahora, lo que pasa es que una aseveración de ese tipo que vos estás señalando, si no adquiere peso judicial, por eso que yo siempre te digo, querellale. Porque entonces el fiscal de tu querella se va a ver obligado a, primero, traer el nombre, y segundo, hacer la vista del artículo 36 de la Constitución.
No, nosotros le vamos a querellar. ¿Sabes lo que nos que Canillas? A Canillas yo le voy a querellar, pero en serio, pero en serio, con toda esta cuestión, que ya directamente, mira, se pasa, no es que se pasa, o sea, él forma parte de todo este plan.
Pero es lo que dijo ayer Calé, creo que Ñanduti, no sé dónde dijo, o sea, el pobre Luis está en arrastrarse, no sé cómo te explico, o sea, esa parte de la actitud, pero la parte de la actitud de arrastrarse, bueno, uno puede arrastrarse si quiere, se arrastra, bueno, lo que pasa es que cuando en su arrastre quiere implicar penalmente a las personas, ahí es donde hay que contestar, ¿entendés? O sea, a mí no me importa que Luisa arrastre toda su vida, es su dignidad, la de sus hijos, eso, si va a poder mirar después a su hijo, qué sé yo, eso, pero ese es otro tema. No, el punto nomás es, hey, este tipo está trayendo acá una cosa en violación del artículo 36, además está haciendo una cantidad de construcciones que él nomás hace, ¿entendés?
Yo no creo ni que él haga, ¿eh?
Yo sí
creo que le hicieron.
No.
Le hicieron y
si leíste, ahí ya pasé en el grupo, puedes leer porque deciré, fíjate vos que termina la construcción, y Carlos, esto te quiero contar si no leíste todavía el material. Deciré, permitirme aquí una pequeña reflexión. O sea, el corolario de su construcción ideológica, llamámosle así, es el marzo paraguayo.
Claro.
Pero no el marzo paraguayo de la calle, ¿verdad? Porque yo estoy en contra del marzo paraguayo de la calle. Es el marzo paraguayo del Congreso.
Sí.
Es decir, él lo que cuestiona al terminar su construcción, en el corolario de su construcción, es la actitud que el Congreso tuvo con el presidente Raúl Cubas Grau. Actitud que estaba totalmente enmarcada en la Constitución. Y vos sabés que yo estuve totalmente del lado del presidente Cubas en aquella ocasión. Pero convengamos que el Congreso tiene derecho a hacer juicio político. ¿Entendés?
No, yo entiendo perfectamente eso, pero ya lo que pasa, Enrique, que acá uno tiene que estar bien tranquilo, porque en este momento ellos están usando esto como una cortina de humo para el tema de la falsificación.
Claro, así mismo.
Y por eso nomás es que yo no le estoy permitiendo, o sea, le estoy dejando a Canillas que termine de embarrarse como quiera, ¿verdad? Creo que ahora está en, ¿cómo se llama?, haciendo su declaración, creo que después va a ser la escribana, y allí nomás para que la gente entienda, a ver un poco. El 13 de enero el cartismo entregó hizo el bocho, o sea, entregó, hizo el papelonazo de no sé cuántas firmas, ¿verdad? El 13 de enero, el 16 ese papelonazo se convirtió en delito, porque ahí ya empezaron a saltar los muertos, las firmas falsificadas. 13, ese entra el 16, el lunes ya empezó, ¿verdad? Eso, entonces 15, el 16 por allí, luego de mucha presión cuando publicaron y todo eso, cuando alguna Efraín se fue y pidió, te acordás, ¿verdad? A ver, el 16, el 19 de enero, casi 3 o 4 días después, la Fiscalía General recién designa fiscal, ¿verdad? Y sin embargo, en este caso, es una tontería para muchos, porque es una tontería, pero ¿qué pasó? El viernes Canillas va y una hora después hay un fiscal designado. Una hora después hay un fiscal designado. Para que vean la rapidez con que este caso se mueve, y con el otro caso, el enorme delito del catismo, apenas se mueve. Y ayer, justamente con este tema de andar por fiscalía y qué sé yo, tienen que mandar ustedes allí una persona. No sabes la cantidad de gente que viene desde el interior, de todas partes, ¿verdad? No sé si ya la entrevistaron a alguien, y el martirio que le está haciendo sufrir la fiscalía.
Sí, yo le dije hoy, le reclamé eso hoy a Eduardo González, y él me dijo que así nomás lo es.
No, así no puede ser.
Claro, ¿verdad? Que no puede ser, bro, por favor.
Ayer había gente que iba y venía y juegan al cansancio.
Obvio.
Y por supuesto, al temor, y qué sé yo. Y eso es lo que está, y para eso la fiscalía, que debería estar investigando, o sea, que le están, mira, a ver, hacer una entrevista a Carlos Arregui, que ayer también estuvo por allí, todo lo que hay que hacer, que así como tiene que ser él. Pero él se fue, esta es la tercera vez que él se va. Ahora, ayer él pudo hacer sus firmas en diferentes colores, en qué sé yo. Las veces que él se fue, se encontró, yo ayer me encontré con un montón de gente, él se encontró con gente de diferentes partes del país, que por supuesto decían, bueno, si hoy ya no me toca, yo ya dejo, yo no puedo seguir faltando al trabajo, no puedo estar haciendo, eso está haciendo esa fiscalía en este caso, designó un fiscal, ya se toman las declaraciones, espectacular, porque yo quiero que ahora lo que no voy a hacer es favorecer la cortina de humo con este tema, que eso es lo que ellos están queriendo hacer, ¿verdad? Es un buiroreí, es cierto, pero está muy bien armado,
está muy bien armado,
no en el escrito. O sea, con esta fiscalía, todos sabemos a dónde quieren llegar esto, pero cuando uno lee, y aparte hay cuestiones que yo te digo sinceramente, o sea, su domicilio, estoy acá mirando, ¿verdad? El domicilio de él es la entidad binacional, ya sirve, está O sea, hay que pues que separar mínimamente las cosas. ¿A vos no te parece?
Pero vos mi crees que él va a separar, pero por favor.
Mi domicilio, yo no sé por qué, ¿verdad? Mi domicilio, él dice que mi domicilio, dice, es la municipalidad de Asunción. Yo digo así, y después la transcripción de la escritura, mira, te juro que es, no sé, dice foto sonriendo, preocupado por la enmienda. Mismo número, no sé cuánto. Cachito preocupado, dice, ¿verdad? Ta, ta, ta. Hola, carita feliz. Eso es la escritura. Eso dice la escritura. Mi amor, Enrique Baqueta, no sé qué, y no dice qué, dice carita llorando. Ta, ta, ta. Así es. Y después dice transcripción de un artículo de Alcibiades González del Valle, link del diario La Nación, foto, hasta que el número es el mío. De verdad que no soporto este tema. Y yo digo, ¿qué será? Yo estoy buscando este link, porque no me acuerdo de eso. No, para que vean nomás, pero la gente ha de decir, ¿pero qué es esto, verdad? Bueno, esto es, pero acá ya es, y acá ellos vuelven a, ya nos acusan otra vez de que somos la sede en Asunción del FP.
No, eso me parece grave, más, Enrique,
yo quiero,
es patético. Te juro que eso es lo demasiado ridículo ya, porque...
Pero es ridículo en parte. Yo eso es lo que quiero que entiendan. Yo les entiendo que probablemente a quien no esté en la situación,
claro, ¿verdad?,
no pueda entender. Nosotros le tenemos acá a un grupo terrorista que tiene 4 personas secuestradas, entre ellos un menor de 17 años ya ahora, que todos estamos esperando que sea liberado, sea cortina de humo o no, a mí no me importa, yo quiero ver a esos 4 paraguayos con sus familias, como todos los paraguayos decentes queremos, ¿verdad? Pero estos dicen ahora que el domicilio de nuestro partido es de la sede en Asunción de un grupo terrorista. O sea, lo que eso puede significar para gente loca, que hay muchos tilingos sueltos. Ellos exponen la seguridad y la vida de mi familia otra vez, y de ahora de la gente que está en el partido también. Esa es la gravedad. No es nomás, esta es una tilinguería, mira cómo puede ser. No, está acusando el asesor jurídico que habla en nombre del presidente en su escrito otra vez de ser ya terrorista. Identifica un local de un partido democrático, ¿verdad?, con funcionamiento, con representación parlamentaria, como sede de un grupo terrorista. Así de grave es esto.
No, terrible, y además ridículo, porque es evidente que fue un error en el tipeo del mensaje. Yo me acuerdo de ese mensaje que hay uno de los voceros del cartismo, Víctor Benítez, compartió a través de sus redes sociales, ¿verdad? Y ahí vos le recordaste. ¿No era, Víctor, que vos también te equivocabas con tu corrector y era culpa, ¿sí?, del corrector y no de tu mala intención? Y obviamente no te dijo más nada, ¿verdad? Pero para que vean nomás cómo funciona el aparato cartista, porque todos en coro tienen que repetir lo que ellos piden,
es la misma...
para instalar el tema.
Entonces,
o sea, parece que el tema está instalado, no, pero ellos nomás son los que repiten, ¿entendés? Pero acá, y después pues, se utiliza como prueba contra alguien.
Carlos, ayer yo estaba explicando, no me acuerdo en qué reuniones, no, ayer estuve en una reunión, es decir, te quiero contar, y estaba explicando cómo funciona el grupo Cartes. Pero rápido te quiero contar, porque es lo que te afecta, ¿verdad? En el grupo Cartes, nadie habla sin que el discurso se diseñe en la mesa de Ñan de Paraguay por Sara Cartes, José Ortiz, Osvaldo Salún y Francisco Barrio Canal. En consecuencia, ellos 4 dicen lo que hay que decir y ahí baja la línea y bajan y todos dicen lo mismo. Soledad Núñez, Enrique Riera, Víctor Benítez, Clary Arias, entre toditos. El mismo, porque el discurso no es una expresión de libertad de sus integrantes, sino que es una orden que baja desde Ñan de Paraguay a todos sus integrantes. Entonces, esto que te está contando Carlos sobre el EPP, este es un discurso que Sara Cartes ordenó, y esto se baja y todos van a repetir. Ahora mañana le vas a escuchar a Enrique Riera decir esto ya. ¿Entendés? O sea,
todos repiten, boludo. ¿Sí? Sin razonar.
Pero ¿cómo que una orden?
Pero sin definir si es lógico o no, repita nomás.
Pero si es una orden.
Sí.
Pero por favor.
No, yo te voy a decir, no sé. Seguimos la evolución y los que sabemos, más o menos, no por inteligente, porque tiene que tener sentido común nomás. ¿Cuál es el discurso? Vamos a decir, ¿cuál es la línea? En primer lugar, están los buenitos, ¿verdad? Entonces quieren instalar, porque te has dado cuenta de todos sus voceros, hay que resaltar. ¿Por qué no se resalta lo positivo? Y a los que contamos cosas que, según ellos, no son positivas, pero no, vos sos negativo. Entonces quieren meter por esa onda, porque evidentemente el ser humano no quiere escuchar toda la hora malas noticias. Entonces vos le ves a unos cuantos las buenas noticias.
Acá, ¿verdad? La única mala noticia es que Carter es presidente.
Y bueno, pero que sigue es siendo. Un discurso aquí para ir metiendo en la gente, ¿verdad? Este grupo es de onda negativa, ¿verdad? Este grupo es de onda negativa, este es el grupo de la onda positiva, ¿verdad? O sea, se nota pues demasiado todo lo que más o menos andamos, leímos algún manual de comunicación política, pues sabemos, este es el grupo de la onda positiva, los cool, los de las fotos lindas, los que resaltan, no sé, los que, ahí está, yo más me vino para eso, ¿verdad? Ese chanta, ¿verdad? Para la onda positiva, así que, de nuevo rumbo. Y están los otros, los que bajan el perfil. Y tenemos así, cada uno estamos caracterizados. En mi caso particular, soy, ¿cómo se llama? La mandona, soy una sargenta, soy una tilinga, soy esto, aquello. Y encima ya están queriendo mezclar también ya con cuestiones de hacerle poner a los senadores, que son mis compañeros, como que yo los manejo, como que esto, aquello. Toda una cuestión armada que es demasiado fácil, ¿verdad? O sea, cualquiera que tiene sentido común sabe hacia dónde quieren ir. Pero todo esto encubierto con una cuestión que en la realidad están generando un ambiente de violencia contra nosotros.
Claro.
Contra nosotros.
Y hoy,
contra nuestra familia.
Nos estábamos burlando hoy de la tapa del diario La Nación. Habrás leído, seguro, aunque causa indigestión, pero uno tiene que leer igual, ¿verdad?
Yo sinceramente la indigestión es más fuerte.
Atender la tapa, por favor, del diario La Nación. Preocupa el aumento de la agresividad en el discurso político. Graves amenazas de legisladores enturbian el ambiente.
O sea, yo pregunto
si la amenaza del cartismo de violar la Constitución no es una grave amenaza, gravísima amenaza, ¿verdad? Resulta que ustedes como oposición responden esa amenaza latente que no se calma nunca ni se va a calmar hasta que lo consiga, y ustedes son los agresivos, ¿eh? El agresivo discurso dado por la oposición. Realmente están, yo creo que están ebrios cuando arman la tapa.
No, yo no creo que están ebrios. Esto sí es un discurso, sí. Los que seguimos la evolución de dictaduras de extrema derecha y de extrema izquierda sabemos perfectamente en qué están, ¿eh? Estos están en eso. Y vos ves así perfectamente. No sé, yo no soy una persona muy avesada, vamos a decir, en temas de marketing, de comunicación política, pero me considero una buena política, ¿verdad? Y sobre todo leo algo, por lo menos. Entonces vos ves perfectamente cómo ellos están abriendo varios frentes, nos están queriendo, ¿cómo se llama? Nos juegan por el lado de la credibilidad, nos quieren ridiculizar supuestamente, ¿verdad? Sí, pero en el fondo, ¿a dónde van? A que la gente, como ellos no tienen respaldo popular, ellos están queriendo, por una parte, están queriendo engendrar, quieren generar odio, ellos quieren generar odio, quieren generar violencia hacia determinados senadores o políticos o periodistas, ¿verdad? En este caso particular ya es muy grave porque ya nos asocian otra vez a un grupo criminal, a un magnicidio, o sea, todo esto está orquestado. Que existan payasitos, matoncitos de quinta, ¿verdad? Que se pongan a hacer esto no quiere decir que esto sea improvisado, ¿eh? Ellos van probando todas las
esto que le hacen los chilenos. Simplemente agradecerte todos los datos que nos estás brindando. Muy amable tu parte.
Bueno, dale, hablamos.
Abrazo, gracias. Deciré más. Carlos, ya que me provocase, ¿qué tipo que...? Bueno.